de cambio de la reforma laboral. Para incidir en ellos y sobre todo para explicárselos con más detenimiento y desde la perspectiva sindical, vamos a hablar con Inocencio González, quien es secretario general de Comisiones Obreras aquí en Canarias y donde ayer, por cierto, se celebró una asamblea de delegados con el lema "Ahora sí ganamos derechos". Inocencio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No he hablado con ustedes. También buenos días a los que nos escuchan. Álvaro, te llaman, ¿no?
Eso es, Álvaro. Ya está usted en directo. Bueno, pues, y nada.
Buenos días, Álvaro.
Buenos días. Y le queríamos preguntar, bueno, antes de nada, esos cambios que se han producido en, bueno, la anterior reforma laboral. Hubo una larga negociación con ese acuerdo entre los agentes sociales y luego se aprobó de esa manera en el Congreso.
Correcto, sí, esto no ha sido una negociación fácil, tampoco eran temas menores los que se estaban negociando. Nosotros habíamos entendido de que se tenían que tocar determinados aspectos de la reforma laboral, de las dos reformas laborales impuestas por el anterior gobierno, por el Partido Popular, especialmente lesiva para los intereses del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, por la reforma del 2012. Para eso también cuidamos mucho y agotamos hasta el último momento para que las asociaciones patronales también se vinculasen al acuerdo del ámbito del diálogo social. De ahí surge el Real Decreto 32/21, que posteriormente pues tiene esa convalidación de esa manera en el ámbito parlamentario. Pero bueno, a fecha de hoy la reforma es plenamente vigente, ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado y ahora lo que toca es ponerla en marcha. Hay un periodo transitorio de 3 meses para adecuar las diferentes situaciones, no todas, porque muchas de ellas ya empiezan a aplicarse desde el 31 de diciembre, que es su fecha de publicación, pero sí algunas relevantes. Hay un periodo de cadencia y de adaptación durante los próximos 3 meses, es decir, al 31 de marzo.
Bueno, vamos a incidir ya en esos puntos, porque al final parece que se está hablando más de la chapuza de la votación. Somos expertos también en nuestro país en vez de ir al tema concreto, en desviar la atención con cualquier asunto y encima en hacer, bueno, chistes y centrarnos en lo que realmente interesa, que son los puntos de cambio. Puntos de cambio que se dieron, por ejemplo, en los contratos, ¿verdad?
Efectivamente, las modalidades contractuales hasta ahora, sobre todo basadas en el contrato de obra o servicio determinado, que ya con esta reforma ya decae. Ya no existe el contrato de obra o servicio determinado. Eso podría aquí afectar en Canarias, pues en el entorno a los 190.000 trabajadores y trabajadoras que están sujetas a ese tipo de contratos. Y el contrato se presume preferible, o sea, se presume de carácter indefinido a partir de esta reforma, solamente con dos excepciones. Un contrato de una duración máxima de 6 meses, prorrogable por negociación colectiva hasta los 12 por circunstancias de la producción. Y el otro contrato es para sustituir a personas con reserva, a trabajadores y trabajadoras con reserva de puesto de trabajo. Esas son las dos únicas modalidades que se van a contemplar. El resto serían contrataciones indefinidas de dos tipos: indefinidas a tiempo completo, indefinidas a tiempo completo, tiempo parcial, y también lo que es el contrato fijo discontinuo. Esas son las transformaciones que se tienen que dar en vía de materia de contratación laboral, y para eso hay un plazo transitorio de los 3 meses que antes indiqué.
Bueno, incidiendo en el asunto y para oyentes que les influye todo esto, ¿en qué se benefician al que dejar de existir esos contratos de obra y servicios?
Primero, para utilizar un contrato diferente al indefinido, y digo que está acotado en el tiempo, pues la empresa tiene que justificar por qué utiliza ese contrato por circunstancias de la producción, o en cualquier caso para sustituir a trabajadores y a trabajadoras con reservas de puestos de trabajo. También en el carácter de la liquidación de un contrato fijo o un contrato fijo discontinuo, las indemnizaciones, que es cierto que no se han tocado, ahora seguramente me preguntarás por eso, pero son superiores al contrato de obra o servicio determinado. Pasamos de 8 días a una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Pero sobre todo, lo que yo quiero incidir es que, primero, es un volumen importante aquí en Canarias de trabajadores y trabajadoras que se van a ver afectados. Y también una relación contractual muchísimo más estable. Hay que darse cuenta que la contratación anterior, la contratación temporal, pues era una contratación con muchísima rotación, con muy cortos periodos de tiempo, muchas veces de días o de una o dos semanas, y eso en estos momentos tendrá primero que justificarse por qué se utiliza, por causas productivas, pero también tendrán una duración máxima. A partir de ahí, en el periodo de un año, las empresas no podrán volver a utilizar esas figuras contractuales, con lo cual, pues por poner el ejemplo de los últimos datos conocidos del mes de enero en materia de contrataciones, pues prácticamente el 85% de los contratos que se realizaron en ese mes fueron contratos de muy corta duración, temporales y parciales. Ya se vio un repunte, porque ya estaba la reforma en marcha, de los contratos indefinidos, y entendemos que de aquí al 31 de marzo la mayoría de las contrataciones que ahora mismo son de carácter temporal, pues se tendrán que reconvertir en contratos laborales fijos indefinidos o fijos discontinuos, bien a tiempo parcial o a tiempo completo.
Para las personas que entran en prácticas en empresas, ¿ha habido algún cambio?
Y también hemos modificado la parte de lo que es los contratos formativos, ¿no? En donde efectivamente ya hay una relación contractual, tasada también en el tiempo y con unos niveles de salario en referencia al convenio colectivo de las empresas, y sobre todo se va a lo que es la formación en alternancia, que es la formación dual, pero ya serán a través de una relación contractual determinada con el trabajador o trabajadora que entre en prácticas en esa empresa.
Sí que se ha
también
hecho...
otro le... ¿Perdóname? Sí.
No, le iba a preguntar por el sector de la construcción, si para ello se ha generado algún contrato específico.
Bueno, específicamente para el sector de la construcción, que era el que más utilizaba el contrato de obra o servicio determinado, ahora está el contrato fijo de la construcción, el contrato indefinido de la construcción, que tiene pues lo que acabo de explicar, pero ya concretando en un sector en donde se utilizaba de una forma extraordinariamente, de forma muy muy abusiva, el contrato por obra o servicio. Ahora estaríamos hablando de este contrato fijo de la construcción. Y también en la construcción, que es un sector muy dado a las contratas y a las subcontratas, el marco de referencia ahora será el convenio sectorial. Esa es otra de las partes que la reforma ha tocado, y para nosotros fundamental, que es todo el tema relacionado con la negociación colectiva, ¿no? Primero, los convenios no perderán ultraactividad, como se tenía hasta ahora, es decir, una vez denunciado un convenio, por el tiempo que se tarde en renovar, el convenio seguirá vigente en todos sus términos, no tendremos los agobios que hemos tenido hasta ahora, que como no llegara a un acuerdo en un año, el convenio decaía en aspectos fundamentales. También el convenio colectivo sectorial prevalece, a diferencia de cómo estaba anteriormente, ante el convenio colectivo de empresas. Esto es muy importante, porque tras la reforma del 2012 lo que hemos detectado es que los convenios colectivos de empresas lo que hacían es rebajar las condiciones laborales, empeorarlas, y especialmente en el salario.
Ahí está.
Con lo cual en el sector de las contratas y subcontratas va a tener un efecto muy importante, y con toda seguridad habrá incrementos de salario de muchísimos trabajadores, ¿vale? Porque el convenio de referencia será el convenio sectorial y no los convenios de empresa.
Bueno, ese era un punto que había que tocar, el de materia de salarios.
Necesariamente.
Ya, eso es, ya se ha expuesto a los oyentes. Tan seguro que tenemos oyentes que encadenan contratos temporales uno tras otro, con toda seguridad. Para ellos, ¿en qué ha cambiado esto?
Bueno, pues los datos que nosotros hemos manejado es que hay una media de 15 contratos al año para mantener unos niveles de renta que te permitan, pues eso, tener una vida mínimamente digna, ¿no? Canarias especialmente es muy especialista en tener trabajadores pobres, precisamente. Entonces, bueno, yo creo que esta reforma en ese aspecto es muy importante. Y después, ya por último, el último palo que hemos tocado también, e insisto, es una primera aproximación, o sea, aquí no se acaban las cosas. En las cuestiones que tendremos que a futuro seguir revisando en materia de las relaciones laborales. Pero ya lo último era la alternativa. Cuando las empresas pasaban dificultades, las alternativas que eran o rebajaban salarios, reducían jornadas o con muchísima frecuencia lo que se hacía era la alternativa del despido. Ahora en esta reforma hemos introducido, derivada de la experiencia que hemos tenido con los ERTE en la época de las pandemias, pues un sistema muy parecido, la llamamos el sistema red, y al final lo que viene a hacer es que con medidas de flexibilización interna en las empresas, cuando están pasando dificultades o cuando quieren cambiar de actividad o de ciclo o de ciclo productivo, pues este sistema va a descargar a las empresas de costes salariales por una parte y también de una parte importante de sus cotizaciones de los trabajadores mientras se pasan esas dificultades o se adaptan las empresas a un nuevo ciclo, a una nueva producción.
Y ya para clarificar,
es una alternativa clara que ponemos sobre la mesa, con financiación pública, evidentemente, pero que lo que hacemos es evitar el despido y que se tengan estas medidas para poder afrontar esos momentos de dificultad.
Ya, hablando de despido, ¿ha habido algún cambio en las indemnizaciones por despido?
No, más allá de los que son al eliminar tácitamente el contrato por obra o servicio determinado, no hay modificaciones. Es una parte,
se queda prácticamente que como en 2012, claro, sí, como en esa reforma.
Efectivamente, aquí hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que es buena, es decir, que la patronal se sienta vinculada a esta reforma. Le genera estabilidad por una parte, mucha más estabilidad, y por otra parte la adaptación, digamos, de esta reforma a la realidad del mercado de trabajo, yo creo que lo va a facilitar mucho. No es que se pongan todos los elementos, digamos, para facilitar la adaptación, eso estoy seguro, pero bueno, siempre nos va a quedar que las patronales han visto también necesaria introducir estas medidas dentro de la reforma laboral.
Sí, bueno, y para el trabajador es más o menos gratificante cuando ve que hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Una última pregunta, porque donde no ha habido mucho acuerdo es en la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo valoran esa subida desde Comisiones Obreras?
No es necesaria, porque sobre todo esta subida nunca hay que olvidar. Es una subida que ya, bueno, en fin, nosotros ya habíamos pactado un calendario en materia de SMI desde el mes de septiembre con el gobierno. También hay que recordar que el último incremento, que es desde en el 2021, a partir de septiembre, que supuso el incremento de 15, a poner el salario mínimo a 965 euros por 14 pagas al año, tampoco fue asumida por la patronal, pero ahí sí marcamos con el gobierno una hoja de ruta, donde el 2022 era un escalón importante para alcanzar en el 2023 ese 60% del salario medio de este país, tal y cual recomienda la Carta Social Europea, y que nosotros como país hemos suscrito o nos hemos acogido ahí. Entonces, nosotros entendemos que sí, que era una subida necesaria, que afecta además a sectores de la población trabajadora, muchos sin convenios colectivos de referencia, Y cuando hay convenios colectivos de referencia, como puede ser el comercio, como puede ser el sector del campo, lo que va a afectar son a las categorías, digamos, más vulnerables, con menos salario, especialmente con menos salario, y que están en la parte baja de los convenios cuando existen esos convenios. Pensar que a nivel estatal se acogerán unos 1.800 trabajadores en estos perfiles que acabo de decir. Y aquí en Canarias podemos estar hablando entre unos 115, 120 mil trabajadores que de una forma directa se van a ver afectados por ese incremento, ¿no? Más en un año, que como sabemos se ha cerrado con un 6,5 de inflación a diciembre del 2021, y en donde estamos viendo que hay una pérdida de poder adquisitivo importante. Que este sector de los trabajadores y trabajadoras, los más precarios, los más vulnerables, tengan como referencia un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, nos parece que es una medida que era también necesaria.
Bueno, y con ese último apunte nos quedamos. Hemos hablado con el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González. Inocencio, muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo. Hasta luego.
Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán.
Bueno, pues explicando punto por punto esos cambios en la reforma laboral, donde sí que hubo ese acuerdo entre sindicatos y patronal, pues uno de los agentes nos los podía explicar tranquilamente, en este caso los sindicatos. Donde no hubo tanto acuerdo, cuando acabamos de mencionar, es en la subida de los salarios, y hemos escuchado, por tanto, la opinión de solo una parte, que es la de los sindicatos.